Sí. Un saludo grande a toda la audiencia radio.
Bueno, muchas gracias y gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Doctor, ¿qué pasó con esta idea, con este plan, con este programa que tenía usted, que oportunamente creo que lo anunció, lo dijo por primera vez aquí en estos micrófonos, esta idea de poner a algunos presos a trabajar en la calle, en obras que necesitan los municipios o la provincia? ¿Qué pasó? ¿En qué quedó todo eso?
Bueno, este programa, como lo dijiste, esta gestión de poner a trabajar los internos, no únicamente dentro de los muros del servicio penitenciario, sino también hacer que hagan tareas fuera del servicio penitenciario. Bueno, este programa va a empezar en el perímetro del servicio, es decir, en la calle Benavides y en la calle Martín Fierro. Esto creo que ya se tendría efectivizando a principios de marzo, dado que, como te lo comenté en aquella oportunidad, no solamente depende de la parte ejecutiva, es decir, del servicio penitenciario y la Secretaría de Seguridad,
sí,
sino también depende de la debida autorización de los jueces de ejecución penal. Entonces, bueno, eso ya, el programa ya está terminado como programa en sí, y ahora pasa a los jueces de ejecución para su autorización.
Doctor, vamos por parte. Le pregunto primero por lo operativo. Me decía, el punto de localización de la obra donde van a trabajar está sobre calle Benavides y ¿qué más?
Martín Fierro.
Va a ser sobre calle Benavides, que es el perímetro sur, sobre calle Martín Fierro.
Perfecto.
Que es el perímetro este.
¿Y qué obra van a...? Estamos hablando fuera del penal, ¿no? Estamos hablando...
Exactamente.
Bueno, ¿y qué obra van a ejecutar, doctor?
El programa tiene un nombre inicial que se llama mantenimiento urbano. Es decir, todas las tareas de mantenimiento de la limpieza de ese sector y todo lo que es de manejamiento. Y bueno, y después ir avanzando en lo que es colaborar con el municipio en el tema cordón cuneta, el tema veredas, bueno, todo lo que sea útil para el tránsito correcto de
Perfecto.
Por ejemplo, en este caso de la parte peatonal, ¿no?
Estamos hablando del municipio de Chimbas, ¿no?
Estamos hablando sobre calle Martín Fierro, municipio de Chimbas, y sobre calle Benavides, la vereda norte es Chimbas y la vereda sur
Rivadavia. Doctor, a ver, el programa, si mal no entiendo, es así. Los municipios, en este caso, porque son obras de carácter municipal, ponen el financiamiento de la obra y la provincia, a través del servicio penitenciario, la mano de obra.
En principio, este programa se va a desarrollar con el mantenimiento de limpieza y depende únicamente del servicio penitenciario. Nosotros tenemos la mano de obra, tenemos la herramienta.
Perfecto.
Y eso no tiene un costo, no tiene un costo de materiales, sino de únicamente de mano de obra, de limpieza total. Y luego avanzaríamos con el tema de la realización de la parte peatonal, la senda peatonal y la parte de cordón cuneta, que ahí sí ya tenemos que entrar a coordinarlo y a organizarlo con el municipio.
¿Cuándo empieza puntualmente? ¿Qué día está previsto que empiecen los trabajos?
Y de acuerdo acá a la fecha del programa, estaríamos empezando la primera semana de marzo.
La primera semana de marzo, que creo que el 1 y 2, si no me equivoco, es...
No, 3 y 4 es feriado.
3 y 4
es feriado.
Claro, pero el mes empieza el 1, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, sería después del 5, por ahí por el 5 más o menos.
Después del 5.
Después de los feriados de carnaval.
Exactamente. No tengo mi cacho todavía de los feriados de carnaval, pero bueno, imagino que sí, ¿no? Yo sé que es la primera semana de marzo que es lo que hemos estado hablando con el equipo de servicio penitenciario, y bueno, y una vez que obtengamos que en esta semana o la que viene la debida autorización de los jueces de ejecución, comenzamos con este programa de mantenimiento urbano a fin de, bueno, que le hemos denominado acciones transformadoras.
Doctor, ¿y ya se sabe cuántos son los internos que van a participar y qué requisitos deben tener esos internos, deben cumplir para poder participar de este proyecto?
La cantidad de internos, tenemos un número importante que es disponible para participar en este programa, pero el número inicial lo da las tareas. Y hoy vamos a empezar con 10 internos. Con 10 internos sería el comienzo, ¿no? Uh-huh. El comienzo. y ahí sería, ahí vamos a ir avanzando de acuerdo a más actividades, más internos se incorporan al programa. ¿Y qué tipo de internos? Son aquellos internos que se encuentran en el periodo de prueba, que ya están gozando con algún beneficio de salida transitoria, y bueno, y a fin de fortalecer estos hábitos laborales que han adquirido durante todo lo que es la progresividad del régimen durante su estadía en el servicio penitenciario, bueno, ya cuando, previo a su salida ya definitiva, bueno, que hagan este tipo de tareas, en este caso comunitarias, y bueno, un poco participan en esta inclusión sociocomunitaria, sociolaboral, y bueno, y poder un poco, como dije al principio, fortalecer el hábito laboral a efecto de evitar su reincidencia, ¿no?
¿Van a recibir alguna remuneración los internos que participen de este programa? ¿Remuneración no. económica, digo?
No, porque uh-huh. realmente es a fin de estar dentro del programa del periodo de prueba para uh-huh. que para el fortalecimiento de todo lo que es el aprendizaje del oficio y bueno, y lo que es un poco toda la actividad laboral que está dentro de él, la progresividad.
Doctor, vamos a la pata esta que usted nos mencionaba, que no es menor, que usted en su momento dijo que era algo complejo, que les iba a llevar tiempo, efectivamente ha llevado prácticamente un año la implementación del programa, y es la autorización de los jueces de ejecución penal. ¿Ya cuentan con la autorización para los internos? ¿Y qué tienen en cuenta? ¿Cuáles son los criterios que evalúan los jueces de ejecución penal?
La autorización debe venir del juez de ejecución penal, entonces por eso es lo que se evalúa con bastante profundidad, porque es primera vez que se va a hacer estando en función un juez de ejecución. Hubieron otras experiencias antes, anterior al año 2000, pero bueno, ahí no había un juez de ejecución que actuaba, ¿no? Que solamente tenía la competencia de autorizar la salida de un interno extramuros. Entonces, hoy con dos jueces de ejecución, este programa es por primera vez se va a poner en práctica estando en función de un juez de ejecución. Por eso la evaluación, la viabilidad del programa y también que sea sustentable en el tiempo. Es decir, que no sea un programa que dure una semana, dos semanas, bueno, que dure un corto tiempo, sino por eso nos hemos demorado para articular todo lo que es la debida clasificación, ¿no? La debida clasificación de los internos que van a participar en el programa y darle todas las garantías al juez, a la justicia, en este caso al juez de ejecución, de que esta persona tiene la capacidad para realizar las tareas encomendadas extramuro y que no hay ningún tipo de riesgo, ni de fuga, ni de daño a la comunidad. Yo creo que por eso se han tomado el tiempo para evaluarlo, pero estoy convencido que van a dar las autorizaciones correspondientes.
Todavía no están entonces, están en trámite, digamos, estas autorizaciones.
Estamos en trámite, pero hemos dado todas las explicaciones correspondientes, más que nada vamos a empezar con el juzgado número uno de ejecución penal.
¿Quién es el juez, doctor?
Federico Zapata.
Federico Zapata.
Uh-huh. Entonces, ya lo que sí, bueno, hubieron varios, se transformó, como dijimos, no fue una idea, después se transformó en un proyecto y hoy ya es un programa que está debidamente realizado por el área criminológica del servicio penitenciario y también por el área de prelibertad y tiene todos los puntos necesarios para que sea evaluado como corresponde y que ahora la justicia lo autorice. Y bueno, y empezar la primera semana de marzo.
Doctor, usted decía que quieren garantizar, bueno, tienen que garantizar, por supuesto, la seguridad de la comunidad. ¿Cómo van a ser los operativos? Digo, ¿cuántos efectivos? Por ejemplo, este primero, tomemos este como referencia. Son 10 internos que van a salir a trabajar en la vía pública. ¿Cuántos efectivos van a afectar, digamos, a custodiarlos, a evitar que se escapen? Sería un sinsentido que se escapen porque ya vienen gozando, y esto es una ventaja para el programa, de salidas transitorias, ¿no? Y se supone que si están afectados al programa es porque no tienen voluntad de escaparse, porque la vez que salieron, volvieron. Pero lo mismo supongo yo que habrá efectivos del servicio penitenciario custodiándolos, ¿no?
Habrá el número mínimo. porque ese también es el gran desafío del programa, que es, como dije al principio, todo pasa por la consolidación y fortalecimiento del hábito laboral. Es una persona que ya está saliendo con un beneficio, como vos dijiste,
claro.
Entonces no tiene sentido que se fugue. Entonces ese riesgo está casi garantizado que no va a ocurrir. Pero no obstante eso, va a tener la custodia, pero sí el control de las personas que están vinculadas a todo lo que es la labor terapia.
Sí, de todas maneras, doctor, siguen siendo internos, más allá de que estén a punto de salir, de que tengan buena conducta, que es lo que debe, porque es lo que debe pasar, deben tener buena conducta, porque si no nos acostumbramos a decir, no, porque tiene buena conducta, no, deben tener buena conducta, pero ellos siguen siendo internos, hasta el último día de cumplir su condena, ellos siguen siendo internos del servicio, o sea, deben ser custodiados, insisto, más allá de que tengan buena conducta, de que tengan salidas transitorias y vuelvan, porque es lo que debe ser. Ellos tienen salida transitoria y deben volver. O sea, por eso insisto en que...
¿Vos qué querés decir? ¿Que no es ningún mérito?
No es ningún mérito,
bueno,
para
nada.
Bueno,
pero si él no lo ha planteado como un mérito.
No, pero digo, lo que digo
lo
es...
Lo que vos decís es que tienen que estar custodiados.
Tienen que estar custodiados, más allá de que ellos tengan una buena conducta, pero deben estar custodiados porque no dejan de ser internos del Servicio Penitenciario Provincial.
¿Tienen cuantificado, doctor, cada lote de 10, cuántos efectivos del Servicio Penitenciario habrá custodiando ahí, cuidando, controlando?
El número, en realidad la custodia se determina por la superficie que se va a trabajar. Uh-huh. Si vamos a empezar, por ejemplo, si vamos a empezar por la Martín Fierro, eso es entre Benavides y la calle paralela hacia el norte. De acuerdo, vamos a empezar de 7 a 10 internos, y seguridad está valorando el mínimo que va a necesitar para dar una custodia que sirva de control de que la tarea se realice.
¿Y serán cuántos? ¿Dos, tres? Digo, estoy pensando en la tranquilidad de la comunidad también, ¿no? Digo, dos, tres, ¿cuántos efectivos?
Dos maestros son los que realizan la...
Perdóneme, que se le cortó justo. ¿Dos, dijo?
Dos maestros, en principio dos maestros, que son los que están con la responsabilidad directa del tema del trabajo.
De la obra, claro, internos, sí. Sí.
La obra de la capacitación, todo el tema, y dos efectivos más de seguridad a efectos de dar más seguridad al lugar en realidad, para que la gente se sienta más tranquila. Coincido 100% que son personas que están privadas de libertad y hasta el último día del cumplimiento de su pena son personas que están privadas de libertad y deben cumplir con la sociedad cumpliendo con la condena. Pero también debemos señalar que son personas que están en la parte final de la progresividad, que es el periodo de prueba. Y para poder obtener un beneficio en el periodo de prueba, son personas que deben cumplir con todos los reglamentos del servicio penitenciario y todas las partes de tratamiento. Deben tener conducta buena y ejemplar, no conducta buena, ejemplar, para obtener un beneficio. Entonces, se han reunido todos estos requisitos, conducta y concepto ejemplar, periodo de prueba, han salido y han tenido un beneficio y han vuelto a salir con el beneficio y han regresado al servicio penitenciario. Todo eso se ha evaluado para que tengan un régimen ahora casi de autodisciplina.
Muy bien.
De autodisciplina.
Bien. Enrique, además de esta posibilidad de que trabajen ahí en Rivadavia y en Chimbas, ¿se puede extender esto a un convenio con otros municipios? Por ejemplo, para que los internos trabajen, no sé, en Albardón, en Rawson.
¿O por qué no en un departamento cordillerano,
claro,
en Iglesia? Digo, de acuerdo a la demanda de los municipios.
Exactamente. Esto, como lo dijimos al principio, no depende únicamente del servicio penitenciario. El servicio penitenciario debe demostrar que este programa es eficiente, es eficaz y se puede poner en práctica en otros lugares donde sea necesario. La reparación de una escuela, la reparación de una plaza, una senda peatonal en cualquier municipio o en cualquier lugar cordillerano, como ustedes dijeron. Pero primero debemos comenzar con esto y demostrar que se puede hacer y
claro,
que funciona.
Perfecto.
Y que la sociedad vea que no sea una amenaza, sino que están devolviendo con un con una actividad, en este caso mantenimiento de espacios urbanos, que están arruinando a la comunidad el daño que produjeron.
Muy bien, ha quedado claro, es la gran prueba, si se quiere, entonces la primera semana de marzo. Doctor, la verdad que siempre lo aclaro, no solemos consultar más de un tema por cuestiones de tiempo, pero me parece oportuno preguntarle a usted, que es un especialista, no es la primera vez que está en el servicio penitenciario, tiene experiencia en el tema, si cree que el sistema carcelario tendría que tener alguna transformación en materia de infraestructura. Aquí en San Juan, le pregunto puntualmente por el penal que tenemos, si cree usted que aguantaría o necesitaría una transformación o una ampliación extraordinaria en virtud de este cambio que quiere hacer el Gobierno Nacional en el Código Penal, aumentando las penas, aumentando los mínimos también, para que muchos delitos que hoy son excarcelables no sean excarcelables y sean de cumplimiento efectivo. ¿Cree que se puede hacer con el penal que tenemos o debería haber una obra extraordinaria, retomar el nuevo penal cómo hacemos si se supone que este cambio en el Código Penal va a generar muchísimas más personas presas?
Bueno, si esta reforma penal, que realmente la realizan personas que, como dijiste, son especialistas en la materia, y ellos analizan que es el momento o que deben poner penas más duras, bueno, al mismo tiempo también deben considerar dar soluciones a dónde van a ir esas personas que van a ser privadas de la libertad y con penas más duras y que van a estar más tiempo privadas de su libertad. Entonces, por eso también la otra arista de este proyecto a nivel nacional, o esta intención a nivel nacional, también debe ser la construcción de cárceles. Entonces, el servicio penitenciario hoy tiene una superficie donde, bueno, estamos terminando un sector 5 con mucho esfuerzo, y bueno, pero no es la solución definitiva. Entonces, tenemos que pensar en un sector más para ir construyendo la situación definitiva. Y si esto se va a poner más severo, más personas van a estar privadas de libertad, bueno, yo creo que ahí sí que el servicio penitenciario de Chimba, ese complejo no va a ser suficiente.
Quedaría chico, no aguantaríamos con ese penal.
Y no aguantaríamos porque también nos falta la otra parte importante en el sistema de la progresividad, en el periodo de prueba, la parte de la autodisciplina, donde ya el interno, cuando está pronto de salir, tengo un lugar donde no esté custodiado, y eso hoy día en el servicio penitenciario no existe, que eso realmente es la próxima etapa, y si van a venir más internos con condenas más duras, digo, bueno, también por ahí el servicio penitenciario hoy se debe empezar a hablar de darle una solución a través de la construcción de más espacio.
Muy bien, doctor Delgado, gracias por...